Hola, hola, ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Bienvenidos a esta edición que promete ser muy interesante. Episodio número 35. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes o por seguirnos a través de solowrestling.com. Survivor Series es lo que nos ocupa hoy. El último pay-per-view de WWE que se transmitió gratis en WWE Network. Y vaya noche que fue la de Survivor Series. El debut de Sting finalmente en WWE. El posible ascenso de Dolph Ziggler. Y muchas otras cosas curiosas que estaremos comentando hoy con Adrián López, quien vendrá aquí al podcast para conversar conmigo acerca de todo esto. Estoy seguro de que vamos a dedicarle mucho tiempo a la conversación sobre este pay-per-view. Y pues todo lo que sucedió en el final del evento, que fue una cosa impresionante, vamos a dedicarle bastante tiempo a esto. Hay temas de TNA también que comentar con el contrato de televisión, pero vamos a dejar todo eso para la próxima edición del podcast. Más detalles al final. Ahora tenemos que enfocarnos totalmente en lo que es WWE. Y mejor ya no hablar más en esta intro. Vamos a pasar de una vez a la acción. Dejamos algo de música. Esta canción, pues, es una, creo que la canción más predecible en la historia del podcast hasta el momento. Quien no haya adivinado que esta iba a ser la canción de Survivor Series, pues sepa que me siento muy decepcionado. Vamos a escucharla y volvemos en breve con Adrián López y Survivor Series.
Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. I saw your back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just 1 second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not.
Bien, ya estamos de vuelta y para conversar acerca de este evento histórico, así como histórico es esta edición del podcast, está aquí Adrián López. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás?
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende de la franja horaria en la que estéis, ¿no?
Y cuéntame, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo viste este evento de Survivor Series que ha tenido este momento tan, tan impactante para la historia del wrestling, ¿no?
Sí, bueno, digamos que según lo que yo creo, el pay-per-view debería llamarse Team Cena contra Team Authority, porque lo otro sobraba totalmente, incluso el combate de Ambrose y Bray Wyatt.
Sí, bien, vamos a ir paso por paso a ver de cómo fue este evento. Y empecemos, antes que nada, olvidémonos de Sting y la aparición y el main event, y hablemos un poco del hype con el que llegábamos a este show, ¿no? Teníamos en el último Raw, antes de Survivor Series, teníamos a un gato, teníamos a un conejo violando a Adam Rose, y pues quería saber cómo llegabas con las expectativas a este show.
Hoy en día es muy complicado que te sorprendan en un show de wrestling, sobre todo de las características de los shows de la compañía de Vince McMahon, y sobre todo de las características de un show tan grande como es Survivor Series. Y es normal que aparezcan filtraciones, por ejemplo. Todos conocemos las filtraciones que hubo. O sea, que hubieron. Y bueno, yo tenía muchísimas ganas de verlo, a pesar de esas filtraciones.
Creo que Sting ya era la estrella del show antes de que apareciera, ¿no? Con todo este hype que surgió a partir de esta información que teníamos de que iba a aparecer, que estaba siendo escondido ahí en San Luis. Y pues era todo el hype del evento centrado en Sting, que era algo que no estaba confirmado hasta la última hora.
Sí, fue la verdad es que se lo han montado muy bien, ¿eh? Igual hasta fueron ellos los que filtraron lo de Sting para que todo el mundo fuera en masa a pillarse la network y ver todo el evento, porque seguro que tuvo una cuota de pantalla enorme. Vamos, me juego lo que sea.
Bien, vamos a entrar a ver cada cosa al detalle. Tenemos el kickoff al inicio. Estaban René Young, Alex Riley, Booker T y Paul Heyman en la mesa de comentarios. Y dentro de este kickoff había un combate. Justin Gabriel contra Fandango, que volvía con un nuevo personaje. Bueno, un personaje un poco modificado del anterior. Ahora con nueva rutina de baile. Y con nueva compañera, que es Rosa Méndez. Viene pues Fandango, ahora lucha con su atuendo de baile, ¿no? No sé, no tiene un atuendo de lucha, sino con el atuendo con el que baila también pelea. Durante este combate no se usa la cámara fija al fondo, se ve un poco raro estos tiros de cámara. Fandango domina, Gabriel hace un pequeño comeback, pero no le dura mucho tiempo, y al final Fandango gana con su diving leg drop, se lleva la victoria y celebra con Rosa Méndez.
Sí, basura, siguiente. No sé, fue como ver a Enrique Iglesias luchando contra Justin Gabriel, no sé, dicen que es nuevo el personaje, será por la ropa, porque por lo otro, vamos, ahora baila menos incluso, no sé de qué quiere hacer. Ahora parece ser que va de latino, porque puso un tweet tras Survivor Series y decía algo de muy caliente o no sé qué leche, ¿sabes?
Sí, lo que noté de Fandango, que es, digamos, el cambio más notorio, aparte de Rosa Méndez a su costado y el baile, ¿no? Es que ahora me parece que este personaje se insinúa como un poco más serio, ¿no? Porque salió, luchó sin hacer estos gestos que hacía antes, ¿no? Este baile un poco más tirando a lo cómico, ¿no? En este caso era un poco más centrado en la lucha, más agresivo. Ese puede ser un cambio positivo, ¿no? Pero veremos qué tal lo llevan. No me gusta que luche con su ropa de baile porque me parece absurdo, pero veremos qué tal avanza Fandango.
Sí, por supuesto. Siempre hay que darle un poco de crédito porque no podemos olvidarnos de que ganó a Chris Jericho en su debut en WrestleMania. O sea que de algún modo u otro tienen puestas muchas esperanzas en el chico este.
Había un segmento con Miz en backstage hablando consigo mismo en el espejo. El espejo que consiste en un marco que sostiene Damian Mizdow. Y así, mientras conversan en ese espejo, están en perfecta sintonía para su combate de esta noche.
Efectivamente. Bueno, poco se puede decir ya de Mizdow que no se haya dicho. Yo creo que el hecho de que hayan llegado tan alto y de que, bueno, ambos son muy buenos, porque se ha reinventado de una manera brutal. No sé si es un paso atrás para el propio Miz, pero el hecho de que ahora esté en la órbita de otro título es muy positivo.
Sí, Miz, que ha venido de pay-per-view en pay-per-view retando por título intercontinental, Estados Unidos, y ahora por el de parejas, ¿no? Miz, a pesar de todo lo que se puede decir de él, es un personaje que está llamando la atención, ¿no? Que sea de la naturaleza que sea el personaje, ahora es un punto central en los shows.
Sí, sí, es un elemento de entretenimiento muy, muy grande. Es que cuando, por ejemplo, cuando llegó a Madrid, hablaba castellano. A ver, no con un perfecto acento, porque eso es muy, muy complicado si no eres español. Pero, vamos, hizo sus pinitos en español y todos abucheándole, diciendo: soy el guapo, me gusta Barcelona, etc.
Lo siguiente era Bad News Barrett, que hacía su gran regreso, subía a la plataforma para divulgar sus malas noticias. Le dice a Cena que, de ganar, su vida será un infierno porque todo el equipo será despedido menos él, y la autoridad seguirá abusando de él. Luego dice que si la autoridad se va, no pasa nada porque WWE florecerá de todos modos en la era de Bad News Barrett. Tenemos a Barrett de vuelta.
Sí, pero la promo fue un poco ambigua, porque parece que se está anunciando para un puesto más alto en el escalafón que él mismo ocupaba, que era el Midcard. O eso, o ha sido una promo estándar de he vuelto.
Luego Byron Saxton en backstage entrevistaba a AJ Lee, le pregunta por su estrategia. AJ dice que terminó el tiempo de jugar, que cuando su título esté en juego va en serio, y se preparaba el combate con las velas, o bueno, con Nikki Bella. Después, aquí en el kickoff, Booker T dice claramente que él apuesta porque Brie Bella va a ser el turn heel, se va a unir a su hermana, lo cual es un spoiler muy gordo que suelta aquí Booker T. Luego sale Cesaro para hacer una promo. Pone over a Suiza por mantenerse neutral. A pesar de eso, dice que piensa en su beneficio, así que todo su apoyo está dirigido hacia la autoridad y lo declara en cinco idiomas. Pero aparecen Jack Swagger y Seth Colter para interrumpir la promo. Swagger, que dicho sea de paso, estaba lesionado, se supone, y por eso no iba a participar en el main event, pero aquí se le veía bastante sano. Ellos apoyan al equipo Cena y se arma el combate entre Cesaro y Jack Swagger. Cesaro se hace con el control, Swagger aplica el Patriot Lock, Cesaro escapa. Luego dominio de Cesaro con suplexes entre Germans y Belly to Bellies. Swagger hace el comeback también con un German suplex. Cesaro aplica dos German suplex, pero Swagger gira en el tercero, aplica el Patriot Lock y somete a Cesaro. Una cosa un poco extraña, ¿no? Yo cuando vi a Cesaro saliendo para la promo, dije, qué interesante, le están dando algo, ¿no? Pero, ja, iluso de mí, Swagger es quien se lleva la victoria aquí.
Hablo ya para todos los oyentes de este podcast. No os hagáis muchas ilusiones con el devenir de Cesaro a corto plazo en la compañía de Vince McMahon, porque pinta que no saben qué hacer con él. Tienen muchísima gente en el Midcard y pendiente para subir a la posición de main eventer y no tiene pinta de que le vayan a dar un push, al menos a corto plazo. Ha perdido contra Swagger, que también la situación de Swagger tiene tela, ¿eh? Tiene tela porque la han cagado muchísimo. Tanto, también pasó en la semana en la que se lesionó, entre comillas, al final apareció en los shows en vivo por Europa y todos en plan que no estaba vendiendo ningún dolor, de hecho ganaba siempre.
Y aquí se supone que iba a estar en el main event y estuvo aquí en el. Y se supone que porque estaba lesionado no estuvo y aparece en el pay-per-view.
Claro, si le han pegado una paliza, que es lo que le hicieron, por lo menos esa semana vende lo que te ha pasado, al igual que las velas, venden su enfrentamiento con AJ Lee y se veía en el show en vivo de Madrid que estaban cabreadas las dos velas, al igual que la televisión. Haya sido un movimiento muy, muy feo por parte de la WWE. Bueno, ya poco más queda que decir sobre eso. Lo de Cesaro, me reafirmo, no esperéis grandes cosas de este chico a corto plazo.
Y el combate también duró poco, no hubo nada digno de mención en el combate, ¿no? A pesar de, bueno, tal vez los suplexes, ¿no? Que fue algo entretenido, pero más allá de eso no hubo mucho.
Ver a Cesaro en el ring siempre, siempre muy, muy bueno, ¿no? De hecho, es que llama mucho, mucho la atención de por qué lucha así, está tan over y luego le tratan como le están tratando. Es un caso Dolph Ziggler. También, si recuerdas, abrió la boca hace un tiempo sobre el combate que tuvieron Orton y Cena en Hell in a Cell y dijo que no queríamos ver por vez 500 otro Cena contra Orton. Eso, aunque dijeran que no le ha pasado factura, le ha pasado factura. De una manera brutal.
Sí, lo más triste es que esas declaraciones no lo hizo, o sea, no las hizo dirigidas precisamente al combate de Hell in a Cell, sino que fue en sentido general sobre otra cosa, y coincidió que iba a haber un Cena contra Orton semanas después, y es una lástima por lo que ha pasado con Cesaro. Pero bueno, las esperanzas siguen ahí. Él sigue siendo un gran luchador, así que siempre quedará la posibilidad de que le den un push un poco más decente, ¿no?
No lo sé ya, no lo sé, porque tantas cosas han pasado a chicos que también tenían mucho talento y que al final se han largado porque no le consideraban alguien importante, entre comillas. Por ejemplo, sin ir más lejos, en el 2011, Cabal, o sea, Low-Key en TNA, se tuvo que largar, y con toda la razón del mundo, porque el hombre, ya hemos visto todo lo bueno que es, pero simplemente por ser bajito, pues no le toman en serio según qué criterio.
Lo siguiente era la llegada de Vince McMahon en una limusina para el cambio al show principal. Y en este show principal, ya hablando de la cartelera luego del kickoff, Vince McMahon es quien abre el show con una promo en el ring. Sale y dice que garantiza que este será un Survivor Series que nunca olvidaremos. Estaba en lo cierto Vince McMahon. Le senta a Triple H y Stephanie, quienes intentan dedicarle algunas alabanzas, pero a él no le importa. Y Vince presenta también al capitán del equipo Cena, John Cena. Vince repite la estipulación del combate, del main event, por si alguien no ve Raw o SmackDown. Hay promos entre ambas partes, entre Cena, de Triple H y Stephanie. Bueno, lo importante de esta promo es que Stephanie dice que de perder se irán de Raw, pero seguirán teniendo poder en backstage. A lo que Vince responde que no será así, sino que no tendrán ninguna influencia en la carrera de las superestrellas. Y además le da a John Cena el poder de traerlos de vuelta si es que pierden. Él será el único que podrá decidir si quiere traerlos de vuelta. Y esta es la estipulación adicional para el main event, que me pareció muy interesante.
Sí, daba cierto juego. Lo cierto es que yo en broma tuiteé un mensaje en plan: ¿será este el inicio del heel turn de John Cena, trayendo de nuevo a la autoridad si gana? Pues, fíjate, ya no lo veremos, ¿no? Pero hubiera estado bastante interesante, cuanto menos, aunque sería totalmente difícil de ver. Pero sí, la verdad es que con este evento principal se han esmerado mucho en ponerlo tan difícil que no sepamos lo que puede pasar, y eso siempre se está bien verlo para no saber lo que va a pasar en cada momento.
Lo que no me gustó fue que tengamos ese segmento aquí, que podría haber estado en un Raw anterior, que el pay-per-view no es para tener segmentos así, sino para tener combates. Pero lo que me gusta de la estipulación esta de Cena, es el único que puede decidir si traer de vuelta a Triple H y Stephanie, es que yo me imagino que en el futuro, no en el futuro cercano, digamos el próximo año, dentro del Road to WrestleMania, tal vez John Cena se verá en una situación en la que se verá forzado a traerlos de vuelta por algún motivo, ¿no? Eso me parece que sería la decisión correcta para llevar esta storyline, de que Cena, digamos, qué sé yo, necesita una figura de autoridad que le dé algo, que contrarreste a otra que está ahora mismo en el poder. Tal vez Vince se quiere instalar en el poder, que por eso hizo la estipulación para sacar a Triple H y Stephanie, y se convierte en un dictador, y tal vez Cena tiene que traerlo. Una cosa así puede suceder. Da algo de juego esta storyline de Cena con la decisión, ¿no?
Sí, como juego da. A ver si los creativos se acuerdan de lo que hicieron, y no tanto en plan con el caso Jack Swagger, que no se acordaron de nada. A ver si esta sí que la toman en cuenta. Y como dices tú, a lo mejor en el Road to WrestleMania 32 puede darse la idea de que Triple H vuelva como babyface, que puede ser, y estaría bien, a mi juicio.
Bien, lo siguiente era el combate por el título de parejas. Gold y Stardust defendían entre los Usos, los Matadores, y The Miz y Miz Dow. Se anuncia que el primer equipo que se lleve la caída ganará el combate, así que no hay eliminaciones. Stardust tiene un diseño de trusa con mucho rojo, también la pintura facial tiene algunos detalles en rojo, que no me gusta porque no combina con el traje de Goldust. Miz Dow está muy over en el combate, haciéndolo de siempre. Hacen el spot de Miz no dándole el tag, el spot de la gente pidiendo que le den el relevo, pero nadie se lo da. Luego los campeones dominan a Jey Uso. El público no se compadece, pide a Mizdow igual. El público abuchea los gestos de Miz, aplaude los de Mizdow. Luego Mizdow finalmente recibe el relevo de Miz, pero Goldust se lo roba de inmediato. Luego el público abuchea esto. Los Hills dominan a uno de los matadores, Goldust en German Suplex y Sunset Flip de Stardust, un spot un poco interesante de los hermanos Rhodes. Sube el ritmo del combate luego, Jimmy hace el comeback sobre Goldust, los Usos dominan con su Super Kick Party, vuelos hacia afuera, Torito salta sobre todos, solo Miz cae con el salto de Torito, los demás entienden de física. Hay una torre en la esquina, Goldust haciendo un back suplex a uno de los matadores, el otro lo sostiene a él, haciendo también back suplex, y Stardust abajo en Powerbomb, en una torre peligrosa y bastante impresionante. Jimmy se lanza en su Samoan Splash sobre Goldust, pero Miz le da el tag. Luego Mizdow le da el relevo a Miz, y es él quien cubre a Goldust para llevarse la victoria. Así, Miz y Mizdow se convierten en los nuevos campeones de parejas. Hay celebración luego, el público aplaude a Mizdow, abuchea al Miz, y ahí tenemos a los nuevos campeones.
Bueno, cuando tienes un combate entre Miz, Sandow, los matadores y quiénes eran los Usos y Goldas y Stardust, no esperas realmente un monumento al wrestling. Por lo tanto, yo diría que el combate estuvo dentro de lo decente. Pues no estuvo mal. Sí, yo no esperaba que le fueran a dar los títulos al actor y a la doble de acción. Pero me resulta muy 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 interesante, cuanto menos, a ver qué es lo que pueden hacer. Y si finalmente Mizdow se armará de valor y mandará a fregar al Miz.
Seguramente están preparando, claro, esto está claro, ¿no? Durante el combate había momentos en los que Miz se enojaba por la reacción que generaba Mizdow y él recibía bucheos, ¿no? Y lo más gracioso es que al final, por ejemplo, están ambos celebrando, levantándolo el cinturón, Miz y Mizdow imitando lo que hacía él. Y pues esto de hacer que el público aplauda a uno y abuchea al otro, Mizdow no lo hace adrede, sino que él está imitando lo que hace Miz, y ese es el resultado, ¿no? Es una muy buena historia, veremos a dónde llega, y aparte, ver siempre a Mizdow es entretenido en pantalla. Y este combate me pareció bastante dinámico, ¿no? Con mucho ritmo, bien para el opener, para subir la emoción del público al inicio. Me pareció que estuvo bien. Dentro de todo lo que hubo en Survivor Series, creo que esto fue de lo más rescatable.
Bueno, sí. Si no contamos el evento principal, sí. Los otros combates, la verdad, fueron, digamos que no estuvieron en consonancia con el evento principal, pero porque fue bestial. Yo diría, fuera del último combate, diría que este ha sido quizás el mejor o el segundo mejor.
Tenemos a Adam Rose en backstage con todo su Exotic Express. El conejo y él resolverán sus problemas luchando con muñequitos. Rose le dice al conejo que le hace recordar, ¿no?, que cuando lo encontró estaba trabajando en fiestas infantiles. Él le dio fama, ¿no?, trayéndolo a su Exotic Express. El conejo le gana el combate de los muñequitos, y entonces aparecen Titus O'Neil y Heath Slater, interrumpiendo la fiesta, pues. Y para resumir, se buquea espontáneamente un combate de parejas entre Adam Rose y el conejo contra Slater Gator.
¿Y qué quieres que te diga sobre esto? No sé. ¿Cuándo coño va Adam Rose a culminar el turn ya de una vez? Porque ya es que no sé el conejo cuántas palizas va a soportar el pobre, y sigue y el otro sigue como face después de pegar a un conejo. Se supone que no lo puedes hacer, pero es que no sé el guión a dónde va encaminado, porque está siendo muy muy lento.
Lo siguiente era un combate por equipos de eliminación al estilo de Survivor Series, de las divas, Paige, Cameron, Summer Rae y Leyla contra Natalia, Naomi, Emma y Alicia Fox. Tyson Kidd en ringside apoyando a su esposa. Paige y Natty empiezan. Leila hace un par de movimientos que lucen bastante bien, sorprendente para lo que hace normalmente. Las heels dominan a Emma por un tiempo, Paige está over en el combate. El público sigue pidiendo a Miss Dow durante una secuencia aquí en el combate de las divas. Naomi hace el comeback sobre Cameron, entran todas, hacen sus spots. Un poco falto de coordinación esta parte del combate. Naomi elimina a Cameron. El combate se siente muy desordenado, no noto ningún storytelling. Es como un combate de spots nada más, sin mucho orden. Alicia elimina a Leila, Emma elimina a Summer. Paige se queda sola en su esquina contra las cuatro faces. Luego Naomi elimina a Paige con el rear view y un facebuster. Y pues las faces celebran en el ring con Tyson Kidd, que era el entrenador, ¿no? Que estaba contento porque ganaron. Y no mucho más que decir de este combate. Para el olvido, diría yo.
Bueno, tengo que decir que no fue tan malo como yo pensaba. Y el resultado difícil de adivinar, porque yo pensaba seriamente que iba a ganar las chicas de Paige. O sea, de hecho, hubiera sido lo más normal. Pero bueno, a ver en qué para todo esto.
Luego venía el combate entre Dean Ambrose y Bray Wyatt. Combate y un brawl al inicio, porque este feud era que se odiaban y entonces empiezan de una vez con el brawl. Hay equilibrio, pero Bray saca ventaja. Bray detiene un crossbody de Ambrose casi sin esfuerzo. Hay un doble lariat en ringside. Comeback de Ambrose. Hace la pose de Bray en la esquina con la cabeza hacia abajo. Bray bloquea el lariat McGuinness de Ambrose con un Yuranagi. Es una buena secuencia, un buen falso final. Bray aplica un tremendo lariat. Luego un Yuranagi en las gradas metálicas afuera a Ambrose. Y de pronto Bray toma el micrófono. Dice, esto no tiene que ser así, podríamos haber controlado el mundo juntos. Bray mete un par de sillas al ring, quiere que Ambrose lo golpee, y Ambrose lo hace, hay descalificación. Luego Ambrose aplica un Dirty Deeds sobre la silla, pone a Bray sobre una mesa en el ring, se lanza desde la tercera cuerda, rompe la mesa. Luego Ambrose saca más sillas, saca mesas, saca una escalera. Los comentaristas dicen, no saben qué significa esto. Y bueno, pues esta es una promoción para el combate que tendrán después en TLC.
Tengo que decir una cosa respecto al feudo este de Dean Ambrose y Bray Wyatt, y quizás me peguen todos los seguidores de este podcast, pero es que tengo que decirlo. No me gusta cómo han llevado el feudo. Desde que vi el final de Hell in a Cell, esperaba algo brutal, porque la intromisión de Bray Wyatt en el evento principal fue muy muy sorpresiva. Fue muy, no sé, parecía que algo grande se iban a sacar de la chistera. Pero luego llega Wyatt y dice que ataca a Ambrose porque es igual que él, porque se ve en él. Seguro que tiene que haber algo mejor para que estos dos se enfrenten. No sé, me gusta pegar a la gente, soy violento, no sé, algo con más chicha, pero es que no solo la manera en la que lo han llevado todo ha sido horrible, sino que el combate en Survivor Series empezó bien, eso no lo niego, no lo puedo negar, empezó bien, pero por alguna razón deciden saltarse a los espectadores por la torera y hacer una promo para TLC.
Yo creo que si le ponemos un final decisivo a este combate, iba a terminar siendo uno muy bueno, porque a mí el combate, en lo que iba haciendo hasta que apareció esta parte de Bray agarrando el micrófono, me parecía que estaba siendo bastante entretenido. Tenía buenos spots, buenas secuencias, había algunos falsos finales. Estaba siendo bastante bueno y pues me imagino que para TLC ya tendrán la libertad de hacerse un combate más interesante con esta estipulación de con los objetos y demás. Y con esto de Bray Wyatt queriendo que Ambrose se ponga violento con él, con esto de la silla y todo lo demás, pues me parece que al menos le da un poco más de dimensiones a su feud, que estaba siendo bastante aburrido con esto de que sí, que tu padre estaba en la cárcel, ¿no? Y eso que no tenía ningún sentido para llamar la atención. A ver si hacen algo un poco mejor para el mes que viene.
Con todo el respeto para Bray Wyatt, él no es Chris Jericho. Y eso lo sabe hacer muy bien Chris Jericho. El meterse en tu cabeza hasta sacarte de quicio. Eso, Bray Wyatt aún no es Chris Jericho en ese sentido. No sé qué más añadir. Ah, antes de que se celebrase el combate en Survivor Series, yo ya me dio por pensar, digo, pues podría ser un hardcore match o un no holds barred, porque a ambos hombres les pega mucho ese estilo de vísceras y sangre y miembros sueltos por ahí, ¿no? Y quizás espero ver un buen combate más de lo que estaba haciendo este, si cabe, en TLC. O sea que lo tienen muy muy jodido para las expectativas que han creado en la noche de ayer.
El problema con Bray Wyatt ahora me parece que esto lo estaba comentando con otra gente con la que conversaba sobre el tema. Sucede que Bray Wyatt ahora está con este personaje que desde que ha aparecido en el roster principal no ha hecho ningún cambio en su personalidad, ¿no? O sea, está bien que sea un personaje interesante, que lo fue en algún momento, pero lo que ha pasado es que Bray Wyatt de pronto ha perdido motivo, ¿no? Ha perdido razón de ser. Ya no tiene, no sabemos qué objetivo tiene, no sabemos qué quiere hacer para conseguir ese objetivo, porque antes era como que, claro, voy a apoderarme del universo de WWE, voy a hacer que crean lo que estoy predicando, y así extiendo mi mensaje, hago que me apoyen, ¿no? Una cosa así. Y su método era derrotar a John Cena. Eso no sucedió. Y luego de eso, pues Bray Wyatt quedó en el aire, ¿no? No se sabe qué es lo que quiere, cuál es su método. No se sabe si quiere un título, si no, si solo quiere atormentar a la gente. No hay ninguna explicación en sus promos, que son, obviamente, tienen que tener este aura de misterio, pero por otra parte nos deja sin nada claro acerca de quién es Bray Wyatt.
Claro. Además, añado algo a lo que tú has dicho, que es, Bray Wyatt quiere que todo el mundo le siga, pero es que no solo no ha conseguido eso, sino que además se ha quedado solo, ¿sabes? No sé si es que se lo han cargado para dar más importancia a Luke Harper y a Rowan que para hacerle un bien a Bray, porque su personaje, digamos que la han cagado. Deberían haberle hecho más poderoso de lo que es ahora, porque parece que está con estas promos y este personaje diciendo que eres igual que yo, tal, parece que está mendigando un amigo en su triste vida.
El equipo de la autoridad estaba en backstage. Triple H da el discurso motivacional de rigor. Stephanie pierde la compostura. No podemos perder, grita Stephanie. Triple H mantiene la calma. Dice que son el mejor equipo de todos los tiempos. Dice que si no ganamos no serán despedidos, pero lo desearán. Si son campeones no lo serán por mucho tiempo. Si no lo son, nunca lo serán. Y les hace corear, ¿no? Que van a ganar. Y pues ahí queda la motivación de Triple H a su equipo. Luego estábamos con el combate por parejas, Adam Rose y el Conejo contra Slater Gator. El Conejo empieza con Slater, pero Rose le da el relevo y es él el que empieza el combate. El Conejo pues se resigna a estar en la esquina. El público abuchea este gesto. Los heels dominan a Rose. El Conejo luego hace el comeback y el Conejo vence a Slater con un dropkick de la tercera cuerda. Se va con todo el Exotic Express, Rose se queda anonadado en el ring, y pues el Conejo celebrando en este combate.
Me fastidia mucho la manera en la que están echando a perder a Heath Slater. Me fastidia muchísimo, porque es un chico que tiene mucho mucho potencial. También, de acuerdo, también Titus O'Neil también tiene algún potencial, pero es que yo soy muy muy fan de Heath Slater. Es que si tiene que sacarte abucheos, te lo saca. Si tiene que sacarte risas, te lo saca. Si tiene que sacarte una ovación, te la saca. como se entró en el pasado, no sé si fue en el Raw o en el SmackDown, que hizo una promo contra Rusev y estaba todo el estadio aplaudiéndole. Entonces, ¿qué es? ¿Face o heel? Pero al margen de eso, me parece fatal lo que están haciendo a este chico. A ver si lo tienen en cuenta para un futuro título Estados Unidos o de Intercontinental o por parejas también, ¿por qué no?
Sí, veremos qué pasa con él, aunque a mí me parece que dentro de lo que hace en su papel, que es de ser jobber por el momento, es lo suficientemente entretenido como para ponerse over con la gente, ¿no? Que al menos con la mayoría de las personas, Heath Slater sí genera una reacción, porque todos lo conocen, saben que cumple cada vez que lo ponen ahí. Y veremos si en el futuro tiene un push para él, aunque no lo sé. No sé si tendrá un espacio en el midcard, pero habrá que verlo. Luego los comentaristas entrevistan a Roman Reigns vía satélite. Dice que se está recuperando, mejorando, sintiéndose más fuerte cada vez. Luego se burla de la pregunta de JBL acerca de sobre la autoridad y todo lo demás. Dice que no le interesa el resultado del main event, no le interesa quién estará en el poder, estará de vuelta para esa fecha el próximo mes, y pues hace una es una buena promo, creo que de las mejores que hemos visto de él en lo que va de su carrera en WWE.
La mejor que ha hecho sin duda. Yo creo que se le ha notado mucho las clases esas que dio de interpretación de manera intensiva. Se le ha notado porque se le ha notado no tan estilo inexpresivo como Kristen Stewart, sino no sé, parece que ponía la entonación adecuada, los gestos adecuados, incluso se estaba atreviendo a bromear, ¿no? con JBL, algo que pues no lo he visto yo hacer nunca, más allá del believe that y punto.
Sí, se le vio bastante cómodo ahí hablando, algo que no se le notaba antes. Veremos qué tal le va ahora en su regreso, que no debe faltar mucho tiempo para verlo de vuelta. Luego estamos en backstage, Eric Rowan juega con su cubo de Rubik y Cena le da la charla motivacional a su equipo, la cual consiste en espero que todo salga bien, ojalá no los despidan, ¿no? Y sus compañeros son quienes tienen que darle ánimo al líder y hacerle creer que sí hay chance de ganar, ¿no? Y bueno, pobre Cena con esta charla motivacional. Luego vamos al combate de las divas. AJ Lee luchaba contra Nikki Bella. Brie se para en el borde del ring, sosteniendo el cinturón de campeonato. AJ se acerca a ella para pedirle que no tenga su título ahí. Y Brie besa a AJ, lo cual la deja desconcertada. Nikki golpea a AJ, aplica su rack attack y se lleva la victoria, convirtiéndose en la nueva campeona. Luego Brie celebra con su hermana Nikki, hace el turn y ahí tenemos a la nueva campeona de Divas.
No quiero comentar el combate porque realmente nunca hubo combate. Fue un segmento, digámoslo así. Y a ver qué pasa esta noche con Brie. A ver si puede explicar por qué besó a AJ. Aunque yo no me quejo, la verdad, pero por el del beso. Sí. Sino que, no sé, porque desde el personaje igual está amagando con un heel turn o no sé, sí, es lo más probable porque Nikki dijo que ya era libre.
Claro, Brie celebró ahora con Nikki cuando ganó el título, ¿no? Y bueno, lo que debería ser un momento impactante, ¿no? A pesar de, bueno, ya lo arruinó Booker T más temprano, ¿no? Haciendo el spoiler, pero ahí está Brie Bella junto a su hermana, veremos si seguramente continuarán juntas a pesar de que terminará este tiempo de la servidumbre.
Pues no lo sé, pero la verdad es que a mí las velas me la traen floja con el perdón de Brian y Sin, la verdad.
Bueno, luego se anunciaba el combate de TLC que ya estábamos comentando entre Dean Ambrose y Bray Wyatt para el próximo mes. Y ahora entramos al main event para hablar del combate por eliminaciones entre el equipo Cena, de John Cena, Ryback, Dolph Ziggler, Big Show y Eric Rowan, contra el equipo de la autoridad, Seth Rollins, Kane, Rusev, Luke Harper y Mark Henry. Ahora bien, voy a ir en este resumen del main event. Va a ser un poco largo, pero quiero entrar en detalles porque hay muchas cosas interesantes en este main event. que me parece que estuvo excelentemente buqueado, así que vamos a ver qué es lo que me llamó la atención de todo lo que pasó en este main event. Rowan tiene nueva música, un simpático tema de entrada, un poco distinto al anterior, muy distinto diría yo.
Muy distinto, sí, sí, totalmente.
Big Show y Mark Henry son los que empiezan. Henry recibe algo de apoyo en su esquina, Triple H le da instrucciones, todo lo demás. Henry voltea y se come la derecha del Big Show, queda knockout, eliminación al instante, es un gran momento al inicio del combate. Y un gran momento no solo por la sorpresa, sino también porque no tenemos que aguantar un combate de Mark Henry dentro de este main event, que no es por hablar mal, pero es que no iba a aportar mucho. Luego se arma el gran duelo entre Harper y Rowan. El público se enciende con este cara a cara. Están con Rowan, que está over. Pero Rollins interviene, aleja a Harper y le dice que se esconda. El duelo continuará luego, más tarde en el combate. Los faces dominan al inicio. Hay un bello suplex vertical de Ryback a Luke Harper. Mid-hook clothesline de Ryback a Rusev. Todo el mundo se mete al ring para un brawl y caos en ese momento. Luego Rollins, siendo ilegal, le aplica el curb stomp a Ryback. Luego una patada de Rusev y eliminación para Ryback. Es el primer eliminado del equipo face. Luego los Heels dominan al Big Show. Ziggler hace el comeback, está muy over. Luego los Heels cortan su ímpetu y dominan a Ziggler. Todos entran, se aplican los finishers unos a otros. Rusev lanza a Ziggler en powerbomb hacia afuera sobre todo el mundo. Es un gran spot. Luego, Rusev coloca a Ziggler en una mesa de comentaristas. Salta desde la otra, pero Ziggler se retira. Rusev rompe solo la mesa y queda eliminado por conteo afuera porque no puede volver al ring a tiempo. Una buena forma de eliminar a Rusev sin lastimarlo demasiado. Luego, Rowan se enfrenta finalmente a Harper. Rowan saca algo de ventaja, pero Rollins interviene con su rodillazo, atacando a Rowan, a pesar de que era ilegal de nuevo. Lariat de Luke Harper y eliminado queda a Rowan. Luego han quedado Ziggler, Cena y Big Show contra Kane, Seth Rollins y Harper. Y pues Ziggler está muy adolorido afuera. Solo están Big Show y Cena. Cena está también lastimado. Big Show se ve que está en clara desventaja. Y él dice, bueno, voy a asegurar mi trabajo. Golpea a Cena. Rollins cubre. Cena queda eliminado. Y Big Show le da la mano a Triple H, dejando solo a Ziggler, asegurando prácticamente la victoria para el equipo Hill. Big Show no es que haya estado pensando en traicionar desde el inicio, y que por eso se preguntaría uno por qué estuvo luchando, sino que lo decidió sobre la marcha al ver cómo estaban las cosas, lo cual me parece muy interesante. Luego pues los Hills dominan a Ziggler, se burlan de él, pero Ziggler domina a Kane con un combo super kick y zigzag. Quedarían Ziggler contra Harper y Rollins. Luego Ziggler sobrevive a un super kick, también a un powerbomb de Harper. Finalmente Ziggler hace un giro, cubre a Harper sujetando el pantalón para llevarse la victoria, un movimiento sucio, pero porque era un momento desesperado. Al final, el duelo entre Ziggler y Rollins es excelente. Hay emocionantes falsos finales. Triple H y Stephanie sufren afuera con cada momento. Luego hay un zigzag, pero Triple H saca al referee, ataque de los Heels a Ziggler. Luego otro zigzag de Ziggler a Rollins. Entra el otro referee y esta vez Triple H lo ataca directamente. Golpea a Ziggler. Le aplica un pedigree. Pone a Rollins encima y entra el referee Scott Armstrong para hacer la cuenta. Y es en ese momento cuando suena la música de Sting, que hace su gran aparición por primera vez en WWE. Hay un cara a cara entre Sting y Triple H. El público se enciende en este momento. Mucho tiempo pasan Triple H y Sting mirándose. Sting aplica un Scorpion Dead Drop, luego pone a Ziggler encima de Rollins, cuenta de tres de otro referee, y al final, pues el equipo de Cena gana. Ziggler se convierte en la gran superestrella de este show, celebra, aparece John Cena para felicitarlo, y quedan Triple H y Stephanie desconsolados en el ring, llorando por su derrota. Un gran final de evento. Yo me atrevería a decir incluso que de todos los combate de Survivor Series que he visto en mi vida, este debe ser el mejor, por cómo estuvo buqueado. Muy bien, la aparición de Sting también fue grandiosa. un gran final para un show que hasta el momento estaba siendo bastante flojo.
De acuerdo contigo en todo lo que has dicho, salvo que quizás no sé si para mí este fue mejor que el de 2001, cuando el Team WWE se enfrentaba a la alianza de Stone Cold y todos los de WCW y ECW, pero la verdad es que si no mejor que ese del 2001, es peor, pero por muy poquito. La verdad es que tuvo de todo ese combate, sorpresas y un ascenso de Ziggler, que no es por ser fanboy de él, que lo soy, por supuesto, pero es que me gustó mucho ver cómo quizás le pusieron muy muy over, porque le pegaron una paliza tremenda, no solo en el combate, sino también antes de llegar al Survivor Series, fue al que más pegaron, diría yo, y le han puesto muy muy por las nubes, así que me preocupa que luego, por ejemplo, esta noche en Raw y la semana siguiente no sea lo que todos habíamos pensado.
También lo de Ziggler es interesante porque tiene mucho sentido, porque era el hombre al que la autoridad más había subestimado, más había insultado durante las semanas previas. Había dicho que no, que bueno, Dolph Ziggler, ¿quién va a creer que Dolph Ziggler va a ganar, ¿no?, en Survivor Series? Le ponían, lo golpeaban entre muchas personas. Toda una historia para poner over a Ziggler, que en este momento yo creo que no puede haber vuelta atrás. Debería Ziggler llegar a una posición importante de cara a WrestleMania y más allá. Un gran show, la verdad, con este final. Bueno, lo demás de Survivor Series ya hemos comentado, pero este final, y con la aparición de Sting, además, que era algo que se anunciaba, pero de todos modos, al verlo ahí, era algo que realmente era casi surrealista, ¿no? Una cosa muy impresionante.
Sí, es cierto, pero si te pones a pensar, ¿dónde metes a Sting? Porque era el único sitio en el que cabía. O bien ayuda a Triple H y se hace su brazo derecho, o bien ayuda al Team Cena. Y una leyenda tan tan grande como es Sting no iba a ponerse con el público en contra. Es un movimiento muy muy bueno por parte de la compañía y muy lógico. También yo tenía cierta esperanza de que fuese así, como lo fueran a hacer. Una parte de mí estaba algo convencido de que finalmente iban a cambiar de idea, iban a ponerle heel, pero después de pensarlo un poco llegué a la conclusión de que no era normal, porque era un tío al que estaban esperando desde que cerró la WCW, y lógicamente por su trayectoria no le iban a poner al público en contra ni de coña.
Entonces, haciendo el balance nuevamente, tenemos un gran main event, todo lo demás discreto, un entretenido opener en mi opinión, pero sí que valió la pena ver Survivor Series solo por ese final, por todo lo que sucedió, incluso sin la aparición de Sting, el main event ya estaba siendo precioso. Y habrá que esperar qué sucede ahora con el tema de la autoridad. Habrá que ver a quién ponen en esa posición, ahora que Triple H y Stephanie no están. Sting tendrá que estar un poco escondido, me parece, hasta WrestleMania, tal vez un poco antes, porque ponerlo en una posición, como algunos decían, ¿no?, tal vez puede ser él el nuevo gerente, me parece que no, le quita un poco el aura esta misteriosa y mística que tiene Sting, que debería ser tratado más como el Undertaker, ¿no?, que en las sombras, con estas promos oscuras, porque verlo con traje, hablando, haciendo una promo como todo el mundo, ¿no?, sería como quitarle lo que tiene de especial Sting, ¿no?
Bueno, si no es Sting el General Manager, lo será Teddy Long, o sea que no sé qué es peor, ¿no? Pero sí que es cierto, aunque TNA lo usó en la última etapa de Sting, el ponerle como gerente, No lo vi mucho, la verdad. No me quedaba muy bien por lo que tú dices, porque a Sting se reinventó, digamos, en los 90 por ser un personaje oscuro, muy diferente a lo que él era antes, que era un chulo playas, por decirlo de manera clara. Coincido contigo en eso, en que deberían guardarle hasta tener algo mucho mejor para él y saber cómo llegar al combate en WrestleMania, sea con quien sea.
Y al parecer sería con Triple H, ¿no? Por lo visto aquí, que no es un mal combate, más bien es bastante interesante, porque Triple H es capaz de, como vimos, como se ve siempre cuando Triple H vuelve, él es bueno en esto de llevar la psicología del combate, en preparar, siendo un veterano, y con Sting me parece que podrían hacer algo muy bueno, si es que el plan es tenerlo para WrestleMania.
Sí, yo, por lo que vimos ayer, creo que iba a ser muy muy interesante. Ahora bien, a ver qué historia ponen, cómo lo enfocan. Aunque sí, bien es cierto que ya el me has quitado el poder es un argumento muy muy convincente para darle de hostias, ¿no? Pero no sé, espero, es que ya lo de ayer fue tan bueno que ya muy muy bien lo tienen que hacer para culminar todo esto que empezaron ayer, porque es que fue tremendo.
Bien, entonces hemos conversado sobre Survivor Series, hemos visto el ascenso de Dolph Ziggler, tal vez. Veremos cómo lo llevan, cómo continúa con esto que han hecho con Ziggler. El debut de Sting, que habrá que ver si lo ponen en televisión, si esperan un poco. Y para cerrar esto, vamos a conversar un poco sobre tu experiencia, Adrián, ahora que estuvo WWE en Madrid. Escribiste un artículo también sobre wrestling acerca de cómo la pasaste, pero cuéntanos un poco qué te llamó la atención, qué fue lo más memorable en tu opinión sobre esa experiencia de ir a ver a WWE en vivo.
Pues bueno, para empezar fue un espectáculo. Si bien wrestling vimos poco, se lo dije a Alejandro, también colaborador de Solo Wrestling, que nos encontramos en el estadio. Claro, para ver wrestling, vete a Ring of Honor, ¿no? Esto de este tipo de live show, y más para un público español que no está acostumbrado a, o creen ellos que no estamos acostumbrados a ver buen wrestling, pues nos ponen una mezcla entre lucha y risas, ¿no? Que fueron casi todo el evento fueron más bien spots de risa, más que de wrestling. Yo recuerdo que los dos mejores combates a nivel de lucha fueron el primero y el último. El primero fue Sheamus contra Luke Harper. Fíjense, para que Sheamus dé una lucha tremenda que me guste a mí. Ah, no, la verdad es que Sheamus es muy, muy bueno. Eso es cierto. Y el último, que fue el evento principal, John Cena contra Seth Rollins. Espectacular Seth Rollins. Nunca lo he visto en persona, claramente, y es espectacular. Además, se atrevió a coger el micro y todo a preguntarle a los niños que había, porque había muchos niños, mucha C-Nation, había mu mucha C-Nation, y Seth Rollins se atrevió a preguntarles por qué me abucháis a mí y animáis a John Cena cuando ellos están tan acostumbrados a que sea justo al contrario, ¿no? Que John Cena reciba todos los abucheos y Rollins una gran parte de los ánimos. Incluso el propio John Cena cuando el show terminó, que dieron todas las luces ya del estadio, se quedó flipado de todos los aficionados que había con su camiseta, se llevó las manos a la cabeza y todo.
Sí, es entretenido, siempre una experiencia distinta ir a ver wrestling en vivo. Yo me acuerdo que fui a la última vez que vino WWE a Lima, que no fue mucha gente, por eso es que no vienen más, porque no fue muy exitosa esa última gira. pero sí es una experiencia muy, muy interesante verlo en directo, porque es claro, es ver lo que hay en televisión, pero ahora ahí al alcance de tus manos, ¿no? Y la verdad es que siempre es curioso, especialmente por el hecho de que yo cuando voy a un show de wrestling, que, por ejemplo, la última vez que fui a uno, fue uno que me gustó mucho, fue aquí en Lima, lo organizó la Leader Wrestling Association, LWA, estuvieron Kenta, Eddie Edwards, Super Crazy, Ricky Marvin, Naomichi Marufuji. Eso era un muy buen show, pero lo que a mí me gusta de ir al directo es, como yo siempre estoy aquí hablando del público, cómo se desenvuelve y eso, me gusta asumir mi posición de público, aplaudir lo que se tiene que aplaudir, abuchear lo que se tiene que abuchear, estar en los momentos en los que hay que hacer ánimo, no estar en uno de esos públicos que se ven en algún evento, en algún show de televisión en los que se ve el público muerto, ¿no? Eso no quisiera ser yo ese público, ¿no? Y es un enfoque mío que es curioso, pero no sé qué piensas tú al respecto de ese papel que cumple el público.
En ese sentido soy como tú. Yo me lo pasé como un chiquillo ahí asumiendo mi papel de público, animando a los faces y abucheando a los heels siempre que fuera posible. Y no sé, me gustó mucho. Yo cuando el público de España me lo esperaba más soso, si te digo la verdad, porque no sé, como ya tenemos en la cabeza eso de que en España el wrestling no se siente, cosa que no es cierta, porque ese estadio zumbaba wrestling por todas partes y estuvieron todos gritando, todos sin pararnos, porque claro, a ver, había combates que lógicamente estabas pensando, oye, a ver cuándo se termina ya, porque vaya mierda que nos han puesto. Pero sí que es cierto que cuando se tuvo que animar, se animó, y eso creo que lo han visto quienes lo tienen que ver, y espero que vengan con más frecuencia a España, claro que sí.
Bien, pues vamos a cerrar de una vez esta conversación. Hemos hablado especialmente de Survivor Series, con todo lo que sucedió, principalmente en el main event, con Sting, con Dolph Ziggler, que era lo que valía la pena comentar. Y pues queda agradecer a Adrián López por estar aquí en el podcast una vez más. Adrián, gracias.
Muchas gracias, Adri.
Da igual quién seas,
de dónde vengas,
con trabajo duro, nada es imposible.
Estaremos contigo.
Somos un equipo.
Únete.
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 Únete a la SWA.
Bien, ahí estuvo Adrián López, hemos conversado sobre Survivor Series y todo lo destacado de ese show, que seguramente pasará a la historia por más de una cosa. Pueden seguir a Adrián en Twitter en @GMDrunk, pueden seguir al podcast en Twitter en @ARDLPodcast, pueden seguirme a mí en @URL54, estamos en los grupos de Facebook, también estamos en arrasdelonapodcast@hotmail.com, y muchas gracias por estar aquí una vez más. Este fin de semana volvemos con House of Hardcore 7 en iPay-Per-View. Como siempre, cubriremos lo sucedido en ese show, pero también hablaremos en esa ocasión sobre los temas de TNA y su paso a Destination America. Así que atentos a esa edición del podcast este fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Es un gusto estar con ustedes siempre. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.